Dios les bendiga. Vamos a continuar en este domingo con nuestra clase dominical sobre los mandamientos de Dios. El domingo anterior estuvimos viendo el quinto mandamiento, que era honra a tu padre y a tu madre. Y todo eso. Y vimos todo lo que habla la palabra sobre honrar a nuestros padres, soportarlos, ayudarlos, etcétera. Pero valdría la pena aclarar sobre eso un solo punto que se me pasó, que a los padres les debemos la honra y la obediencia. Pero ya cuando nos casamos, entonces ya no estamos sujetos a la obediencia, sino a honrarlos, a respetarlos, a consultarlos, pero no estamos ya bajo la autoridad de ellos. Lo digo porque hemos conocido muchos matrimonios que después de casados siguen todavía colgados de la obediencia a los padres. Y la realidad es que bíblicamente dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, no quiere decir que ya no los honremos, los respetemos, los tomemos en cuenta y los ayudemos, pero ya no es una obediencia. Ahora se formó un nuevo núcleo que es el matrimonio y entonces ya la cabeza de ese nuevo núcleo pues es el marido y la esposa sobre los hijos. Entonces, cuando no se entiende esto, hemos visto ese problema que a veces el muchacho o a veces la muchacha ya después de casados siguen sujetos a la obediencia de los padres. No entienden ese concepto bíblico y causa problemas muy fuertes dentro del matrimonio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Bueno, vamos a ver hoy el sexto mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 13. Y es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Éxodo 20, 13, y son dos palabras nada más. Buenos días. Éxodo 20, 13 es el sexto mandamiento que dice: no matarás. Quiero comentar y recordar que en el catecismo católico romano, el sexto mandamiento es otro que habla de fornicar. ¿Por qué? Porque, como ya vimos anteriormente, el segundo mandamiento lo eliminaron. Y entonces, cuando estuvo el sexto mandamiento, todo el que viene o venimos de la raíz de la Iglesia Católica Romana, pensamos que es otro mandamiento, que es realmente el séptimo, que dice aquí no cometerás adulterio. Pero el sexto mandamiento es no matarás. ¿Sí? ¿Cuál es el que eliminaron? El segundo. ¿Qué dice el segundo? No te harás imagen de nada. No te inclinarás ante esas imágenes, no las honrarás, no les hablarás, ni te harás imagen de piedra, de barro, de oro, de plata, de madera, de yeso, de nada. Y dice Dios, ni de mí. O sea, que aún ni de Jesucristo podemos tener imagen y arrodillarnos y todo eso, ¿no? Es algo serio, difícil. Y lo digo con el afán solamente de explicar lo que dice la palabra, no, no para criticar ni nada. De hecho, estábamos comentando hace poco que sacan varias imágenes o fotos o pinturas y ¿quién es ese? Y es Jesucristo. ¿Y por qué es que es Jesucristo? Pues es que en todas partes así lo pintan. Con una barbita, con una túnica blanca, ojo azul, güero. ¿Y de dónde salió eso? Pues quién sabe. Porque la realidad es que del Señor Jesucristo no hay imagen, no había fotografías, no hay pinturas, no hay estatuas, no hay figuras, no hay nada para decir así era. De hecho, el profeta Isaías, hablando de Jesucristo, en pocas palabras dice que no era bonito. Dice, no hay parecer en él para que le deseemos por lo que él es, no por su parecer. Bueno, entonces, sexto mandamiento, no matarás. Es todo lo que dice, no matarás, dos palabras. Y aquí lo que vamos a analizar un poco es ¿a qué se refiere cuando dice no matarás? Porque es muy, muy general lo que estamos viendo aquí. Y en hebreo es la palabra ratzaj, que el significado, o sea, en la palabra matarás es ratzaj, y es despedazar, hacer pedazos, matar, aplastar, homicida, homicidio, matar, matador. Eso es lo que significa literalmente. Y básicamente habla de un homicidio, o sea, de matar a alguien premeditadamente, de matar a alguien con intención de matar a alguien con ventaja, de matar a alguien con injusticia. Es un asesinato, ¿sí? Asesinato, con coraje, con saña. Entonces, y vamos a ver varias citas de lo que decía y dice la ley en el Antiguo Testamento. En Génesis 9:6, en Génesis 9:6 la palabra dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Cuando Dios hizo al hombre, si nos acordamos de Génesis, dijo el Señor, hagamos, ¿qué dice? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre fue hecho a imagen de Dios, fue hecho por Dios y fue hecho a imagen de Dios. Y Él le dio vida. Por lo tanto, Él es el dueño. Y Él es el único que puede quitar la vida. ¿Sí? Por eso el mandamiento es no matarás. Y luego, en esta cita que vemos, dice, todo aquel que mate, también va a ser matado. Todo aquel que derrame sangre de hombre, también su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, hay casos en que alguien mata a otra persona, pero involuntariamente. ¿Qué provisión hacía la ley? Decía, si alguien mata a uno sin intención, por accidente o por algo, dice, como quiera es homicida, pero no lo maten. Que se vaya a una ciudad. Dijo, voy a establecer ciertas ciudades allá lejos y ahí va a ser refugio para, dice, el que lo hizo intencionalmente, ahí es pena de muerte, y el que lo hizo involuntariamente, refugio. Vamos a ver ahí en Éxodo 21 del 12 al 13. Éxodo 21 del 12 al 13 dice, el que hiriere alguno haciéndole morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Como quiera tenía que huir. Y ya en Deuteronomio 4, 41 y 42, Deuteronomio 4, 41 y 42, dice, ya Moisés, de acuerdo con eso, dice, entonces apartó Moisés tres ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Entonces, eso estaba contemplado. El hecho es que el Señor dice, no matarás. Quiere decir, pues es un mandamiento. Es un mandamiento no derramar sangre de inocente, no asesinar. Ya Salomón en los Proverbios le recomienda a su hijo, no te juntes con esa gente que te dice, vamos a juntarnos y vamos a matar a fulano para quitarle lo que tiene, vamos a ser ricos. Dice, no, no les hagas caso. Dice, porque todos esos, tarde o temprano. Y fíjense cómo lo dice, Proverbios 1, 10 y 11. Proverbios 1, 10 y 11. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. O sea, no consientas, dice. No les hagas caso. Y ahí mismo en el Proverbios 1, por el versículo 18, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y sus almas, y a sus almas tienden lazo. O sea, el que hace eso y que dice, vamos a tener gran ganancia y vamos a tener gran ventaja, vamos a matar a tal o cual persona y le quitamos sus bienes. Dice, solitos se están echando, como quien dice, la soga al cuello, ¿verdad? Porque ya también en Proverbios 28, 17, Proverbios 28, 17, dice, el hombre cargado de la sangre de alguno huirá, ¿hasta dónde? Hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Aparentemente hay ganancia, pero dice va camino al sepulcro. Y hemos oído muchas historias aquí en México, en Reynosa, en Monterrey, de muchachos que los jala el crimen organizado y se dedican a matar gente y todo eso. Pero esos, y andan muy bien con unas camionetonas y dinero y mujeres y todo eso. Pero no pasa mucho tiempo sin que ya apareció muerto por ahí. Dice aquí, van huyendo, pero van derechito al sepulcro, ¿sí? Y esto está escrito hace 3,000 años y es vigente y será vigente porque la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo amplía un poco este concepto. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, el Antiguo Testamento, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, pero yo os digo, o sea, va a ampliar, va a definir mejor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Ya nos está catalogando como homicidas al que se enoja contra su hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Aquí ya el Señor lo amplía un poco más a otras cosas y actividades, cosas que hacemos y que son equiparables a matar, al homicidio. Ya en también en Juan 8:44, el Evangelio de Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. El diablo es homicida, es asesino. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero básicamente es asesino, ¿verdad? Homicida, dice aquí. Bueno, ya el apóstol Pablo, con la teología que Dios le reveló a Pablo, habla de que en Cristo somos nuevas personas y que ya nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, no porque diga la ley, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros y hay un fruto, ¿sí? Algo que sale natural. Y dice Pablo ahí en Romanos 13:9. En Romanos 13:9 dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues no vas a matarlo, ni vas a dañarlo, ni vas a robarle, ni vas a decir falso testimonio, ni vas a envidiarlo, a codiciarlo y cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque dice, aquí se resume todo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la regla de oro. Imagínate si todo el mundo cumpliera esta regla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo, o haz a otro lo que quieras que hagan contigo. Si todo el mundo cumpliéramos eso, ¿qué pasaría? ¿Para qué quieres policía? ¿Para qué quieres ejército? ¿Para qué quieres abogados? Los abogados serían ingenieros mejor, o doctores. ¿Por qué no había pleitos? Amas a tu prójimo como a ti mismo. No hay guerras, no hay robos, no hay abusos. Bueno, ¿por qué? Porque también el apóstol Pablo manifiesta como el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y las obras de la carne menciona una serie de cosas, y entre ellas también vuelve a mencionar el homicidio. Quiere decir que tanto el Señor Jesucristo como ya Pablo y todos los demás confirman que ese mandamiento está vigente: no matarás. Dice Gálatas 5, del 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, el que no está en Cristo, el que le sale un fruto diferente, natural, dice que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. También está incluido ahí: borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya también el apóstol Juan habla de que matar, no nada más es matar con un cuchillo, con una pistola o con otra cosa, sino hay muchas otras formas de matar. que aunque el Antiguo Testamento habla de matar literalmente, aquí ya el Nuevo Testamento, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles, lo amplían un poco más. Y dice, vamos a decir, a ver, 1 Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Wow.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces la vida es un tesoro, es algo irreparable, porque si tú robas a alguien, puedes reparar el daño y puedes devolverle o restituir, pero si tú matas a alguien, se acabó, no hay forma. Es algo muy valioso, por eso está en los mandamientos. Y aquí, como digo, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles lo amplían. Y por ejemplo, aquí dice que el que aborrece a su hermano es como un homicida. Wow. Y dice, y ningún homicida tiene vida permanente, quiere decir no tiene vida eterna. Ya en el Apocalipsis vemos cómo es que los homicidas son echados al lago de fuego. Vamos a buscar Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, aquí ya están los asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, que dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Ahora, también tenemos que decir eso. Aquí está para todas estas personas. Pero Pablo dice, y eso éramos algunos nosotros. Pero en Cristo hay perdón de pecados y vida nueva. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, porque tampoco podemos decir, tú pecaste, tú caes dentro de esto que decimos, tú eres homicida, o eres fornicario, o eres hechicero, o eres idólatra, o eres mentiroso, ya, ¿no? Ahí está la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo, ¿sí? Hay un borrón y cuenta nueva, que no lo merecemos, pero el Señor nos lo da. Bueno, entonces es muy interesante que hay muchas formas de matar, pero físicamente matar, vamos a tratar aquí, por ejemplo, los bebés que están todavía en el vientre de su mamá. Y que son los derechos de la mujer, que la mujer tiene el derecho de decidir y no sé qué. Y la realidad es que la Biblia dice que desde que se concibe el embrión, el óvulo de la mujer con el espermatozoide del hombre, y se forma un embrión, ese ya es vida. Ya es vida, dice la palabra. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Y si lo matamos, es un asesinato bíblicamente. Pero hay que los derechos y que no sé qué, el engaño de Satanás, ¿verdad? Hace tiempo estaba viendo yo una estadística desde que se aprobó en Estados Unidos la ley del aborto, allá por 1970, por allá no me acuerdo exactamente la fecha, hasta fines del año 2000, ya iban como 70 millones de abortos nada más en Estados Unidos. Ahorita en la actualidad, nada más en Estados Unidos hay 1,700 abortos por día. Ciudadanos americanos son asesinados en el vientre de sus madres con la aprobación de sus madres y son cortados en pedazos. Es que las mujeres tienen derecho, sí, tienen derecho, pero el bebé es otro ser. Entonces, son misterios de Dios y ser madre, pues es una bendición. Otra forma de quitar la vida es los suicidios. Gente que se quita la vida por diferentes motivos, engaño del diablo, o situaciones difíciles, o enfermedades, o lo que tú quieras. En Estados Unidos, ¿sabes cuánta gente se quita la vida diariamente? 125 personas se quitan la vida diariamente en Estados, no más en Estados Unidos. Y otros países que tienen índices más altos, como Japón, dice que un chorro de jóvenes se suicidan. En México, ¿cuántos homicidios? Estaba oyendo yo las noticias que desde que entró este presidente que está ahorita, lleva como 5 años, van 178 mil homicidios que le llaman dolosos, o sea, en pleitos entre pandillas o gente que por robar o por esto matan y los entierran por allá escondidos en el monte o lo que tú quieras. Entonces, todo eso va. Entonces, matar gente es asesinar, es dañar, es destruir. Ahora también, cuando alguien daña, está matando. Cuando está perjudicando voluntariamente a otra persona, cuando lo está truncando su vida voluntariamente a otra persona, está haciendo, matando. O a veces cuando nosotros vemos a alguien que está haciendo un daño irreparable y nos quedamos callados, no decimos nada, ¿sí? Eso también es matar. Ahora, también a veces matamos con la palabra, ¿verdad? Con lo que decimos, la lengua. A veces matamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a seres queridos con lo que decimos. Porque una vez que hablamos, ya no podemos volver a traerlo. Mejor quedarse callado, pronto para escuchar, ¿cómo dice la palabra? Tardo para hablar, porque hablamos y después decimos, ¡ay, me hubiera dicho eso! Pero ya lo dije, y también eso puede matar. Entonces, ¿qué podemos resumir con respecto a este sexto mandamiento, no matarás? Pues que el Antiguo Testamento era muy literal, matar, derramar sangre, y era el que mataba, era matado. Dice, el que mata voluntariamente, dice, sea con esto, con lo otro, con espada, con piedra, con lo que sea, dice, lo vas a, es pena de muerte, ¿no? Y el que fue involuntariamente se va allá a una ciudad de refugio, que era como una cárcel, pero no tenía pena de muerte. Pero lo que podemos decir es que hay muchas otras formas de matar. Y también podemos decir que la vida la da Dios, y por eso Dios es el único que la puede quitar. Él sopló vida desde Adán, dice, se sopló vida. Entonces, solamente Él la puede quitar. Nosotros no tenemos esa autoridad para quitarle la vida a otra persona. Porque, ¿se acuerdan la primera cita que leímos? En Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, podemos terminar con este concepto de que para Dios es muy importante la vida desde el punto de vista literal, pero que hay muchas otras formas de matar, que tenemos que tener cuidado, pero también recordar que si hemos caído en un pecado como ese, y hay arrepentimiento y hay fe en Jesucristo, hay también perdón de pecados, porque dices, el que haga eso es pena de muerte, Y el Señor Jesucristo dijo, yo voy a subir a la cruz y voy a sufrir la muerte, pero no por todos los asesinos, por el que cree y confía en Él. ¿Sí? Por el que cree y confía en Él y le entrega su vida y es renovado y es salvado y por la sangre de Cristo y es nueva criatura. Ese recibe perdón de pecados. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Con esto vimos ya el sexto mandamiento. Si Dios quiere, continuamos el próximo domingo con el séptimo mandamiento. Sí. Sí, adelante, dígame.
Cuando usted dijo que ahorita fuera que cumpliéramos ese versículo de Marcos, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Sí.
Era todo muy bien. Me acordé de un video en el Molonga, Guatemala. El Molonga se llama la ciudad, creo. Y estaba pasando ahí que un borracho se arrepiente de su vida, del pecado que llevaba.
Sí.
Y se convierte a Cristo. Y luego él comenzó a predicar la palabra y se fue a los hospitales y lo sanaba. Comenzó a predicar y fue, le predicó al cantinero, se convirtió y cerró la cantina, fue allá a la cárcel. Cerraron cárceles y cerraron cantinas y abrieron puras iglesias.
Sí.
Y dice que estaban pobres esta gente, que con las zanahorias chiquitas y las cebollas chiquitas, y le oraron a Dios.
Hubo un cambio nada más en la persona, sino que se influyó. Estaba platicando, para los que no escucharon, de que en un pueblo de Guatemala, decía, se convierte en un borrachín y su vida cambió tanto y empezó a compartir y a predicar a la gente sanando y todo eso, pero aún la sociedad se vio beneficiada. Esto lo comenta el hermano por lo que decíamos, de que si nosotros cumpliéramos ese mandamiento que resume toda la ley, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo y haz a otro lo que quieras que hagan contigo, si todo el mundo cumpliera eso, el mundo cambiaría radicalmente, la economía cambiaría radicalmente, la sociedad, la policía, los ejércitos, los miles de millones de dólares que se gastan en ejércitos, en armas para defenderse y para atacar y todo eso. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no lo vas a atacar, ni lo vas a matar, ni vas a robar a la gente, ni vas a cometer toda esa clase de delitos. Entonces, bueno, por eso dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A fin de cuentas, va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo y nueva tierra. Y dice, ¿quiénes van a heredar la tierra? Los mansos, los humildes de corazón van a heredar la tierra. Dice, y todos los que rechazaron a Jesucristo y siguieron en sus idolatrías y en sus homicidios, van a ser echados al lago de fuego que arde con azufre. Pero hay una salida, hay un camino. El problema es rechazar ese camino. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.